que realmente hay en estas situaciones. Ahora vamos a empezar la mesa redonda, en la que va a moderar Ana Gamarra. Perdona, Ana Gamarra. Y la mesa está compuesta por Ricardo Gayol, Raquel Lara y Javier Baeza. Os dejo con ellos. Un aplauso muy fuerte.
Buenas tardes a todos y a todas. Antes de dar inicio a esta mesa redonda, vamos a tener unas palabras muy breves de la agenda latinoamericana.
Sí, buenas tardes. Gracias al Congreso. Tengo un amigo que está en África y me dice, en África nos peleamos por la comida, en Madrid os peleáis por el aparcamiento y en el Congreso nos peleamos por el tiempo. Bueno, pues muchas gracias por estos minutos. Un saludo desde la Asamblea de Comités Oscar Romero del Estado Español y os queremos informar, como venimos haciendo todos los años, desde hace 29 años, de la publicación de la Agenda Latinoamericana y Mundial, que es un trabajo elaborado en base a la participación de mucha gente, pero coordinado por José María Vigil y Pedro Casaldáliga, nuestro querido Pedro Casaldáliga. Este año lleva por título Tsunami 4.0 a la vista, la revolución digital que viene, la revolución digital en la que estamos. Yo os quiero hablar de una persona al respecto de esto. Se llama Samantha. Samantha tiene 33 años, una mujer negra. Está sentada a la taza del váter y empieza a maldecir su trabajo. Porque su pulsera, una pulsera que lleva, ha empezado a emitir un puñetero bip, 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 que lleva un año taladrándole la cabeza en su trabajo. Es que trabaja en un almacén de distribución en Nashville, en Tennessee. Ella agita el brazo para que el puñetero bit bit se apague durante 13 segundos. 13 segundos es el tiempo que la pulserita de la empresa le permite descansar. Samantha no pudo preguntar al sindicato, por cierto, sindicato, la etimología de sindicato significa con justicia, no pudo preguntar al sindicato por su legalidad, porque el ceboso gobernador de Tennessee había declarado su estado free unions, libre de sindicatos. Y hace unos días alguien tuvo la osadía de arrancarse la pulsera y cuatro vigilantes tipo Robocop se la llevaron. Era motivo de sanción, despido y de mucho tiempo de quedarse sin trabajo en la calle en ninguna otra empresa que la quisiera contratar. Nadie dijo nada, no había sindicatos. ¿Cómo va la historia, verdad? Parece ser que la historia avanza por la acumulación de conocimiento, técnica y productividad, por un lado, que podría ser el tema de la digitalización, la industria 4.0, todos esos términos que a veces ni siquiera sabemos lo que significan, pero también está la lucha entre las clases dominantes y rivales, las clases dominantes entre ellas, para hacerse cargo de los beneficios que eso genera, y luego también está la lucha de clases. Aquí estamos en un sindicato y podemos hablar de la lucha de clases por los beneficios distribuidos que se producen por esos avances. Esa lucha de clases que algunos dicen que no existen, pero que algunos de los más ricos, como es Warren Buffett, dice que sí existe y que además la están ganando los ricos, la están ganando ellos, ¿no? Pues en momentos críticos de la historia, como yo creo que estamos en este momento, porque la digitalización puede llevarnos a un mundo mejor, con más justicia, con más compasión, o a un mundo peor, como el que vive Samantha, y lo podríamos pintar mucho peor todavía. En estos momentos tan críticos, yo creo que es el momento en que podemos tratar de enlazar lo utópico y lo pragmático. Y se puede llegar a ver otras visiones, no por ejemplo la de Samantha, sino la de Isabel. Por ejemplo, Isabel es una joven también, salvadoreña, 32 años, indígena. Su madre trabajó en una maquila, en una zona franca cerca de San Salvador, en condiciones infrahumanas, pero ella hoy trabaja tan solo 6 horas al día, con unas condiciones laborales aceptables, en una sociedad justa, con un salario bien. La digitalización, la industria 4.0, los avances tecnológicos, ha hecho posible que el trabajo duro y repetitivo sea sustituido por robots y los beneficios, que son muchos y que además están sujetos a una fiscalidad adecuada para construir una justicia en la sociedad, pues hemos llegado a esa historia, no la de Samantha, sino la de Isabel. Y claro, muchos, como decía ayer Yayo Herrera, esto no se llega de buen rollo. Han sido necesarios muchos actores, pueden ser actores religiosos, sociales, movimientos sociales, civiles, de derechos humanos, sindicatos, políticos, ecologistas, de todo tipo. Toda esa lucha será posible si toda la gente nos involucramos. De eso estamos hablando en esta agenda, que está a vuestra disposición en el puesto del Comité Óscar Romero. Y no confundáis el precio con el valor de las cosas. Tiene mucho valor, pero solamente vale su precio solo es de 8 euros. Y también deciros que estamos a vuestra disposición en el Comité Óscar Romero para ir a presentar, hacer una presentación más extensa en cualquier grupo o comunidad que nos lo pidáis, hacer un debate en torno a la digitalización. Y para terminar ya decir que, bueno, pues no se trata tan solo este fenómeno de la digitalización en el mundo en el que estamos de una cuestión tecnológica, se trata sobre todo de un problema político y de ver cómo podemos implicarnos en su gobernanza. Muchas gracias.
Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta mesa redonda. Está compuesta por tres ponentes, por Ricardo Gallol, que nos hablará sobre la inclusión social, el reto para la igualdad. Él es presidente de la Asociación Puedo de la ONCE. Luego empezaremos con Raquel Lara, que nos contará sobre el movimiento Viernes por el Futuro, Jóvenes Europeos contra el Cambio Climático. Ella es secretaria nacional de la JOC. Y finalmente terminaremos con Javier Baeza, sacerdote de la parroquia San Carlos Borromeo, que nos cantará sobre un mundo desigual, una comunidad solidaria. Cada uno de ustedes tienen 15 a 20 minutos de participación y luego daremos paso a una ronda de preguntas. La JOC, la Juventud Obrera Católica. Sí.
Bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Siempre es un placer intervenir en el Congreso, y más este año que me ha tocado doblete, lo cual encantado. Bien, es poco tiempo para hablar de un tema muy complejo. Voy a intentar hacer unos apuntes telegráficos quizá para que podáis un poco entrar en materia, pero después podéis leeros en las actas la ponencia, la intervención, y desde luego estoy siempre a vuestra disposición para ampliar cualquier aspecto que se pueda hacer y que no diera tiempo a tratar hoy. Aunque voy a centrarme en un colectivo muy concreto, como es el de las personas con discapacidad, hay muchas cosas que son traspasables pues, a otras realidades de personas que se encuentran con especiales dificultades. Por eso quizá la primera reflexión que me gustaría hacer es de la mano del psicoanalista Jorge Alemán, que dice que solo desde la igualdad es posible respetar la diversidad con su propio valor. Esto es importante porque convierte a la inclusión social en un elemento decisivo para empoderar esa diversidad como componentes activos de la sociedad igualitaria que buscamos. Actualmente hay que aclarar que está cobrando vigor un término que es el de diversidad funcional, ayer se lo habéis oído a Yayo Herrero, para referirse a las personas con necesidades especiales. Pero hay un debate social importante sobre esta terminología. Hay, desde una posición más conservadora, quien prefiere utilizar el de discapacidad, que efectivamente es el que está acuñado a nivel jurídico-político formal, pero hay quienes preferimos, con una visión entiendo que más abierta, el de diversidad funcional porque recoge más la amplitud de la diferencia de toda persona que pueda tener necesidades específicas. Pero hay que reconocer que estos conceptos no debieran ser motivo de debate porque son compatibles entre sí. Otro aspecto que es fundamental es la visualización de esa diversidad funcional en la sociedad. Pero la visualización no es solo un acto de observación, es un reconocimiento como elementos activos de la sociedad y una aceptación real de esas personas que tienen diversidad funcional. De aquí la necesidad de empoderar a las personas con discapacidad hacia un papel relevante en la sociedad, en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía. Bien, y voy a referirme a algunos aspectos principales en que se juega esa inclusión social. No todos, porque no tenemos tiempo, pero sí como los más fundamentales. La educación es el primer ámbito para esa inclusión social. La Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que se aprueba en diciembre de 2006 por Naciones Unidas y que entra en vigor en España en mayo de 2008, fija con claridad este objetivo de la inclusión educativa. En España, en concreto, desde 1985 está regulada ya la inclusión educativa o la integración educativa, se utilizan distintos términos. Pero el proceso de implantación es bastante lento y desigual. El sistema educativo general no estaba preparado y aún hoy hay muchas deficiencias. La clave, amén de las diferencias ideológicas que hacen frenar o avanzar el proceso, está en el apoyo que se presta a la inclusión educativa. Un apoyo de calidad en lo académico, en lo pedagógico y en lo social es indispensable para que esta inclusión educativa sea realmente viable. Hay quien pregunta, si esto no ocurre, ¿qué es mejor? ¿No intentarlo siquiera? Bueno, eso es un debate, pero sí que hay que reconocer objetivamente, por muy a favor que estemos de la inclusión, que una inclusión sin apoyos es un altísimo riesgo de fracaso escolar, a lo que no debemos llevar a nadie, pero desde luego en ningún caso a las personas con discapacidad. Por tanto, hay que dar por superado lo que sería el debate político, porque la cuestión real está en los recursos disponibles. Es ahí donde está el gran problema de la inclusión educativa hoy, y ese debate está sesgado un poco por esa realidad por parte de las administraciones, en fin, por los distintos apoyos. El segundo aspecto que quería citar es el del empleo. El empleo es un instrumento fundamental para la inclusión social y quizá podríamos decir que es la gran razón de su retraso histórico. Desde la promulgación de la Ley de Integración Social de Minusválidos de 1982, una ley muy avanzada para su época, se produce un incumplimiento claro de las normas sin que existan consecuencias reales para los incumplidores. Esto es en toda la legislación sobre discapacidad en España, que es una legislación bastante avanzada, ocurre esto, que el incumplimiento es algo tan constante que prácticamente deja en papel mojado esas normativas. Incluso en esto del empleo se han buscado alternativas para eludir las obligaciones legales, pero no se define con rigor en qué casos son admisibles las excepciones a regular, por lo que se aplican indistintamente, creando pues una situación de incumplimiento. Por tanto, esa norma importante de 2% de incorporación al trabajo de personas con discapacidad en empresas de más de 50 trabajadores, pues no ha logrado la eficacia mínima deseable. Los beneficios que se establecen por la contratación de personas con discapacidad impulsan la incorporación laboral de este colectivo. Pero la mayor parte de las ayudas se la lleva la propia ONCE, que es un agente específico de empleo de personas con discapacidad, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola de alguna manera. Porque la mayor parte van al empleo protegido. La mayor parte de las personas con discapacidad van al empleo protegido en unos centros especiales de empleo donde las condiciones laborales son muy deficientes y el grado de precariedad laboral es muy grande, aunque estén gestionadas por entidades del propio sector de la discapacidad. Con todo ello, solo están empleados un 25,9% del colectivo, fijado en 3.840.000 personas en nuestro país, y además hay que reconocer que el 65% de la población de ese colectivo no es población activa, con lo cual ya nos referimos a un número limitado de posibles personas empleables, ¿no? Bien, la última cuestión es la accesibilidad, la última cuestión que decía Itar en estos aspectos principales. Es otro hito fundamental porque facilita la inclusión material y la participación real en la actividad social. La Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y accesibilidad universal que se aprueba en 2003 con motivo del Año Internacional del Año Europeo de las Personas con Discapacidad fue otro intento fallido. Si bien el concepto de accesibilidad universal y diseño para todos, pues es verdad que se ha expandido con mucha profusión, lo cual a nivel de conciencia social es importante, pero claro, las leyes están para algo más de crear conciencia social, están también para articular soluciones, ¿no? Pero la promesa principal de esta ley, bueno, que fue modificada en el tiempo, de que el 4 de diciembre de 2017 todos los edificios públicos serían accesibles, no se cumple en absoluto, creando de nuevo una frustración enorme al sector de la discapacidad. Y ya digo, esto no implica que no se haya avanzado en muchas cosas y no implica que no haya crecido la sensibilidad social, pero es imprescindible que todo esto nos lleve a que se convierta en un compromiso político claro y exigible. Claro y exigible. Además, el concepto de accesibilidad ha evolucionado mucho en el tiempo, abarcando aspectos muy diversos. Por ejemplo, ahora no solo es importante las barreras arquitectónicas, urbanísticas, es, por ejemplo, importantísimo el acceso a la información, donde hay también enormes barreras. Si me da tiempo, luego voy a citar un caso que ha habido con el acceso a la información muy singular. A ver si me da tiempo y Ana me lo permite. Bien, el último punto que quería tocar, pero que es un poco complejo, es el del el modelo de movimiento asociativo y de política social en el ámbito de la discapacidad. El movimiento asociativo de la discapacidad ha sido muy activo y muy reivindicativo en España en los primeros años de la democracia y en la transición. La propia LISMI de 1982 fue fruto del buen trabajo que se realizó por el colectivo de personas con discapacidad durante la transición. Pero llega luego un cambio importante. El éxito comercial, institucional y social de la ONCE en los años 80 pues da un giro a la situación. Ya la propia ONCE tuvo su origen en un movimiento, una acción colectiva de las personas ciegas en la Segunda República, aunque luego se institucionaliza como tal ONCE en el franquismo y se renueva después en la transición para marcar un hito de empoderamiento colectivo, institucional, empresarial, que todos quieren imitar, lo que produce algunas tensiones dentro del sector de la discapacidad y también con el gobierno socialista de Felipe González, que era entonces quien arbitraba la situación. Posteriormente, y precisamente por esos motivos, pues se crea la Fundación ONCE de cooperación con las personas con discapacidad, que se la dota con el 3% del importe de las ventas brutas del cupón de la ONCE para programas para otras discapacidades que no eran la ceguera. Y se admite, además, a la venta en ese momento a unas 7.000 personas con discapacidad no ciegas, con lo cual se alivia bastante esa situación de tensión que acabo de citar. Un poco más tarde se crea el CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, como entidad que agrupa a las principales organizaciones del sector. Pero este poderoso conglomerado se anquilosa, se rompe aquella dinámica de un colectivo activo y reivindicativo. Lo institucional frena lo reivindicativo. Es la ONCE quien fija las directrices porque aporta los recursos económicos y nadie puede salirse de su control y de sus intereses institucionales. Aquella frase que se atribuye a Alfonso Guerra de que el que se mueve no sale, la foto aquí en este caso era aplicable automáticamente. El emporio empresarial creado por la ONCE aún ata más la libertad de los grupos de personas con discapacidad. La confusión real entre representantes del colectivo y patronos de las empresas donde está empleado el colectivo, pues frena las reivindicaciones y también hay un dato fundamental y es que la ONCE ha cambiado en ese momento su filosofía social que inspiró la democratización en 1982, encabezada por aquel presidente tan querido y que falleció al caer por el hueco del ascensor de su casa a los 35 años de edad, Antonio Vicente Mosquete, que fue el verdadero líder de ese cambio de la ONCE y con el que además me siento muy orgulloso de haber podido colaborar. Él hizo que yo me viniera de Gijón, de mi querida Asturias, a Madrid para colaborar con él estrechamente. Por eso, permitidme que tenga para él un recuerdo muy, muy sentido. Y además, en ese momento, después de su muerte, poco después, un año, dos años después, la ONCE adopta un modelo neoliberal muy definido que incide incluso en la calidad de las relaciones laborales internas dentro de la ONCE e incluso en algo que os parecerá difícil, en lo que es la prestación de servicios especializados a su colectivo. Por último, y por dar un dato más de esa situación, la ONCE externaliza la venta de sus juegos y surge el canal físico complementario, que plantea graves contradicciones porque supone una competencia desleal de la propia ONCE con su plantilla de vendedores con discapacidad. Al vender también sus juegos, estancos, kioscos de prensa, gasolineras, posteriormente supermercados y las propias oficinas de correos. En eso hay un verdadero debate que incluso ha llegado al Parlamento y seguirá llegando porque es un tema muy peliagudo para la propia calidad del trabajo de personas con discapacidad. Para mayor blindaje todavía de este aparato de conglomerado ONCE, CERMI, Fundación ONCE, aparece la plataforma del tercer sector, un agrupamiento de instituciones de iniciativa social que pretende crear un espacio propio para las actuaciones del tercer sector, pero que se sitúa al margen a veces de la normalidad democrática, del marco jurídico-político vigente. Lo que han conseguido parcialmente mediante la creación de una comisión que se llama Comisión del Diálogo Civil, que está ubicada en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Quieren, por ejemplo, eludir la función de los sindicatos, lo cual es una posición, diría yo, bastante antidemocrática, de no respetar al sistema democrático. La composición común de la ONCE, el CERMI y la plataforma del tercer sector supone un verdadero búnker, un verdadero muro frente a la inclusión social del colectivo. Bien, voy a la recta final. La respuesta alternativa fuera de este conglomerado dominante es muy débil y aparece muy poco en la vida pública. El Foro de Vida Independiente y su organización hermana Solcon, Cota Cero, nuestra asociación Puedo de la ONCE, que es un grupo crítico dentro de la institución que yo presido y que está impulsando también la Plataforma Democrática de la Diversidad Funcional como voz alternativa al CERMI, la creación de algunas plataformas sobre accesibilidad, actividad en los foros locales a través de mesas de diversidad funcional, aunque demasiado dispersas, y pequeñas entidades en Cataluña y Euskadi. Y la asociación ACIC de Cataluña, Asociación de CECs per la Integración Social de Cataluña, es la que ha tenido un problema que por acusar a Renfe de que no era accesible su página web y que no podían las personas ciegas utilizarla para hacer sus reservas de billetes y demás, ha sido condenado por 4.000 euros a pagar porque el Tribunal Supremo le ha dado la razón a Renfe. O sea que a veces aquí incluso los que luchan por... Entonces, voy a terminar con unas ideas muy fundamentales y me queda media página. Lo esencial ahora, y ahora ya os hablo a todos, no hago relato, es apostar por un nuevo modelo de política social en este país. Y es un modelo en el que las políticas públicas deben asumir la responsabilidad básica del apoyo a la discapacidad. Y esto iría sobre todo, tomando el ejemplo además de los países nórdicos, que son los que mejor han funcionado en este sentido, con una potenciación del sistema público de servicios sociales. Desde esa perspectiva y desde un pacto estatal por los derechos sociales es donde se podría hacer un planteamiento público realmente coherente. Nuestro modelo prima la iniciativa social, pero no funciona porque está enmarañado en las subvenciones y en las actividades empresariales que solo crean que no digo que no valgan, pero que ahora mismo crean desigualdad y explotación. Nuestro papel como ciudadanía democrática debe ser activo, siendo sensibles con la problemática integral de las personas con discapacidad y valorando su rol activo en la sociedad. Y eso sí, dos cosas, y termino, eliminando el gran buenismo que existe y que protege a las entidades sin discernir su verdadera labor. Y esto a veces muy influidos por la publicidad mediática, por ejemplo, en el caso de la ONCE. Hay una mirada social buenista siempre sobre la ONCE, acrítica. No, yo no pido que se esté contra la ONCE, pido que se sea crítico con la ONCE. Y termino, y exigir a las administraciones un compromiso político claro para que para fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad. La actual Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en noviembre de 2013, es un marco totalmente insuficiente para lograr este objetivo. Así que os pido a todos que participéis y que nos ayudéis a dar un giro a la situación. Muchas gracias.
Primero daros las gracias por la invitación, sobre todo por darnos el espacio a las personas jóvenes para que se nos pueda escuchar, porque sí que tenemos voz, lo que pasa es que hay veces que no se nos genera o no se nos permite algunos espacios para que se nos escuche. También disculpa a mi compañera Teresa, de la JEC, sí que era de la JEC, pero por circunstancias, dificultades médicas, no ha podido venir. Entonces, la sustituyo yo. Yo soy Raquel, de la JOC, y como persona joven, con inquietudes por cuidar la casa común, y como persona joven que estoy organizada, ¿no?, en un movimiento, en este caso, eclesial, os voy a compartir algunas ideas, reflexiones, inquietudes, como persona joven, organizada y con esas inquietudes, pero no voy a hacer una nombre, ¿no?, de la organización del movimiento Los Viernes del Futuro, sino va a ser una reflexión como yo también, persona joven que participa, como muchas de las personas jóvenes que estamos participando. No estoy en ningún momento en nombre del movimiento como tal. Un poco por contextualizar, el movimiento de Friday for Future, los viernes por el futuro, surge un viernes de agosto de 2018, donde una chica, una adolescente de 15 años, Greta, que se sentó frente al Parlamento en Estocolmo, en Suecia. Y, el objetivo de protestar por la falta de acción y de una falta de voluntad política respecto al cambio climático. Después, en septiembre, continuaron la presencia enfrente del Parlamento, dejando de asistir, por lo tanto, a la escuela, y porque consideraba que, ¿para qué iba a estudiar si es que no iba a tener futuro?, ¿no? Entonces, yo creo que contextualizando esto y reivindicar también que era el ahora de esas protestas para poder tener un futuro. Después de septiembre de 2018 hasta ahora, creo que todas y todos hemos ido a través de los medios de comunicación sabiendo sobre este movimiento, ¿no? Entonces, un poco por contextualizar, pero creo que más o menos todas las personas que estamos aquí llevamos ese hilo de esas protestas. Algunos aspectos que, como persona joven, sí que considero importantes o a destacar, o por lo menos son reflexiones que tanto en el movimiento de la JOC como yo como persona joven os comparto para, ¿no?, como mesa redonda, después poder tener un diálogo. Yo destaco cinco aspectos, en el que un primero, el uso de las redes sociales en las distintas concentraciones de los viernes, porque estos viernes por el futuro consistía en hacer un cartel, cada uno en su casa o se juntaba con su amiga y su amigo, para hacer carteles a mano y ir enfrente del Parlamento o espacio político, que una institución política, para hacer esas protestas, sacarse una foto y poner el hashtag de Friday for Future, los viernes de, por el futuro. Entonces, no solamente es voy a hacer una foto y la voy a subir y la voy a publicar en las redes sociales, vamos a utilizar las redes sociales para la convocatoria y darle a un like o compartirla, sino que también es estar hacia afuera, salir, ponerse en acción, ¿no?, junto con otras personas jóvenes. Entonces sí que destaco esa complementariedad entre las redes sociales, que bueno, tiene sus pros y sus contras, y también la actitud proactiva de salida que tenemos las personas jóvenes. Otro de los aspectos que destaco es el formato de protesta. Un formato de protesta a través de la huelga. ¿Por qué? Porque hay que tener, ¿no?, se considera pues, una visibilidad, una cierta visibilidad en el que, bueno, los viernes en frente de una institución política se tiene, ¿no?, bastante visibilidad. Y por otra parte, continuamente las personas jóvenes nos están diciendo que tenemos que estudiar, que tenemos que formarnos para tener un trabajo digno. Pero claro, después es una frustración, porque realmente estudiamos, nos preparamos, somos la generación más preparada, pero nos damos de bruces y no tenemos un trabajo decente. Entonces, un poco destaco ese aspecto, ¿no?, de vamos a salir ahora para poder tener un futuro y lo vamos a hacer a través de una huelga. Otro de los aspectos que también creo pues bastante importante es que es un movimiento que parte de personas jóvenes, sin bandera, sin logos, solamente carteles hechos por esas personas jóvenes, hechos a mano, y por personas que tenemos una preocupación y una ocupación, una inquietud común. Todo eso, pues, bueno, no, yo creo que por lo menos nos tiene que resonar algo, ¿no? Es decir, ¿de qué manera una inquietud común, una preocupación común nos hace convocarnos y ponernos en comunicación y en coordinación para luchar, en este caso, sobre en contra del clima? Y ahora sí que poco a poco esa también el movimiento lleva poco tiempo, pero sí que en las distintas ciudades se está organizando, se está tomando cuerpo esa organización y somos personas jóvenes las que con nuestra voz, con nuestra forma de hacer a veces muy creativa, ¿no?, pues estamos saliendo a la calle. Creo que eso es, yo lo pongo muy en valor, el hecho de no tener ninguna bandera ni ningún logo de nada, es una preocupación común. Y eso nos ayuda a ponernos en acción conjuntamente de manera colectiva. Un cuarto aspecto que también considero es que los jóvenes nos estamos organizando en torno a inquietud, pero que estamos sabiendo poner más en común las cosas que sí que nos unen y no aquellas pocas cosas que sí que nos pueden separar. Y creo, sinceramente, que las personas jóvenes estamos siendo pioneras en ser capaces de ponernos de acuerdo, de dialogar, de tener comunicación, consenso y acercarnos en esas muchas cosas que sí que nos unen y en esas cosas que no nos unen mucho, pero que no se están teniendo tanto, ¿no?, tanto peso, sino que estamos centrándonos en construir en colectivo, en pensar en colectivo para tener un futuro y sobre todo luchar ahora, ¿no?, luchar ahora para poder tener un futuro. Y creo que muchas de las personas adultas no están siendo capaces, a lo mejor, de tener esa capacidad de comunión, de diálogo, de coordinación por un bien común. Entonces, yo creo que eso hay que ponerlo mucho en valor, porque las personas jóvenes parece que, bueno, que a veces salimos cuando interesa, pero que sí que estamos siendo personas pioneras en esa capacidad que hay muchas personas políticas que deberían de tenerla. Y una quinta es que las personas jóvenes en este movimiento se está señalando, se está reivindicando las causas que están generando este estilo de vida. Y es que se está señalando que los gobiernos están jugando con nuestra vida. Que no vamos a tener futuro, que están jugando con nuestro futuro. y que los gobiernos están negociando con las grandes empresas para empobrecernos, para empobrecer a las personas. Y en este caso, pues, para las personas jóvenes que no vamos a poder tener un futuro. Es decir, pues, estamos señalando las causas. Y creo que eso también es importante, ¿no? Estamos a lo mejor muy acostumbrados a, bueno, pasa esto, pues son consecuencias, ¿no? Tapas con tiritas, pero que realmente el meollo, ¿no? La causa es donde hay que señalarla y reivindicarla para proponer esas propuestas alternativas al estilo de vida hegemónico que tenemos actualmente. Y ante estos cinco aspectos que, bueno, yo pensando un poco, ¿no? Digo, bueno, con todo esto, que habrá más, ¿no? Que yo creo que a lo mejor sale, estáis pensando en otras que después también podéis decir. Digo, con todos estos aspectos que yo he reflexionado, pues me surge una inquietud. Es que teniendo en cuenta, pues, todas las personas jóvenes que estamos, ¿no?, en este movimiento o en otras organizaciones, pero en este caso por esta reivindicación común por el cambio climático, personas jóvenes que estamos en salida y que queremos ser personas de transformación, agentes de transformación ahora, para poder tener un futuro. No sé si os suenan mucho estas palabras. Jóvenes en salida, ¿no?, que tienen el ahora. No sé si os suena de una persona que normalmente se viste de blanco. Pero exacto. Entonces, también como iglesia, pues yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque es personas jóvenes que queremos tener, ¿no?, reivindicar ahora para poder tener un futuro y estar en salida. Si hay una, como iglesia, ¿qué estamos haciendo para ir al encuentro de esas personas? De esa preocupación en común que la tenemos todas, tanto sea adultas, más jóvenes, de distintos ámbitos. Entonces, ¿no?, un poco yo lanzo esa inquietud que yo tengo, por si vosotras también, ¿no? Creo que ahí hay algo que estamos a lo mejor desaprovechando, porque después hay un documento, ¿no?, como el de Autosí, pues que da muchas respuestas y que a lo mejor no estamos sabiendo cómo, pero bueno, lo dejo ahí, ¿no?, por si después queremos seguir dialogando. Volviendo al movimiento, los bienes por el futuro, se reclama declarar el estado de emergencia climático. Creo que hemos sido testigos en este verano, pues, de el problema, ¿no?, de la crisis que hay, y que por más dinero que tengamos, por más poder, ¿no?, sobre todo por más dinero, no vamos a poder pagar las consecuencias de este estilo de vida depredador que está causando estas dificultades, ¿no?, esta crisis. Ya lo decía también ayer, ¿no?, ya yo creo que no vamos a tener ese dinero para poder arreglarlo. Concretamente, se reclama reducir drásticamente las emisiones, fomentar la energía renovable, reformular el sistema de movilidad para que sea más justo y más sostenible, implantar una educación ambiental en el sistema educativo y, sobre todo, concienciar del cambio climático y denunciar la falta de interés y la falta política, la falta de voluntad política, perdón, como uno de los medios para hacer frente a este camino de abismo al que vamos. Estas son algunas de las propuestas, ¿no?, que se reclaman en el movimiento. Es un movimiento, pues como he dicho antes, creado, dinamizado, ¿no?, y coordinado por personas jóvenes, pero que es una problemática común que nos afecta a todas las personas. Por lo que todas las personas, da igual de qué edades tengamos y de qué ámbito, estamos llamados a una revolución interior. Una revolución interior que nos provoque una implicación conjunta, que podamos, esa revolución interior, tener una voz conjunta de todas las personas de este mundo para cuidar nuestra casa común. Y para eso, pues, necesitamos una alternativa, vivir otro estilo de vida distinto al que nos proponen, ¿no?, vivir en comunidad, consumir de una manera mucho más responsable. Yo creo que ya se ha ido diciendo, y ayer también ya yo estuve diciendo muchas alternativas. Entonces, es importante que nos sintamos reconocidos y llamados a participar cada uno en el aspecto, en el momento o donde pueda, porque es una preocupación común, no solamente de las personas jóvenes, sino que las personas jóvenes lo estamos poniendo sobre la mesa y es de mucho valor, ¿no? Pero que nos compete a todas las personas. Asimismo, pues estamos también convencidas que no existe únicamente el cambiar el clima, sino que hay que cambiar este sistema capitalista patriarcal, ¿no? Que descarta y que mata, y que pone el dios del dinero en el centro. Y que, por el contrario, debemos de ser capaces de, en nuestras relaciones, nuestras opciones, poner la persona en el centro. Y creo que eso hay mucho, ¿no? De aquí estamos en ello, pero tenemos que exigirlo a nivel político también. Y también por ir terminando, la crisis ecológica, pues ya hemos visto este verano que ya está aquí, que ya casi no hay vuelta atrás. Y que no va a afectar a todas las personas por igual. Y eso lo sabemos todas aquí. Todas las personas no le va a afectar igual esta crisis. Mientras que la clase política pues no siga con los brazos cruzados, va a haber miles de personas jóvenes que vamos a salir a la calle, que vamos a seguir reivindicando y protestando que tenemos derecho a vivir con dignidad y a tener un futuro digno, pero que no vamos a salir a la calle por nosotras y nosotros, que vamos a salir también a la calle por los que vienen detrás. Y que es necesario que vosotras también, ¿no? La tercera juventud, también estéis con nosotras, porque necesitamos referentes, porque necesitamos personas que nos acompañen y porque necesitamos que todos sintamos que esto es de todas, porque lo es. Vale, pues si no yo me lío, sí, gracias. Y bueno, ¿no? Esa inquietud de que es de todas, que es de todos y que seguiremos alzando nuestras voces y que es necesario que esas voces se unan junto con todas las edades o distintos pensamientos. Así que para terminar ya, os animamos a participar en las próximas huelgas que va a ser del 20 al 27 de septiembre, haciendo un llamamiento a la movilización pues de mundial, no solamente por el clima, sino porque consideramos que esta situación es consecuencia directa de un modelo de producción, de un consumo inapropiado, pues que vulnera y que pone en riesgo nuestra vida y la vida del planeta. Así que os animamos, ¿no? Y yo, aquí un poco por representar a personas jóvenes, pues que, como dice el Papa, pues las personas jóvenes no somos el futuro, sino que somos el ahora de Dios. Y como yo así lo vivo, también os lo intento transmitir a vosotras y a vosotros, que tenéis más juventud que yo acumulada, pero que somos, que también vosotras y vosotros sois el ahora de Dios, igual que las personas jóvenes. Así que muchas gracias.
¿Dónde está María Isabel?
Bueno, pues muchas gracias y soy Javi Baeza y antes de nada, perdonadme el atrevimiento, pero quiero entonar públicamente el siguiente mea culpa. Cuando me llaman, no me acuerdo quién me llamó, para invitarnos a participar hoy, pues yo dije inmediatamente que sí, hace ya meses. Creo que ese sí, que agradezco, sin embargo, al llegar esta tarde aquí y escuchar a los compañeros anteriores y ver el panorama, sobre todo de género, pues la verdad es que me ha creado un poco de mal sentimiento y me apetecía decirlo públicamente, ¿no? Porque creo que se debe a esos, no, se llaman, me parece, ¿no? Yo no entiendo mucho, si utilizo mala expresión me corregís, pero a esos micromachismos que los hombres llevamos ahí como en el tuétano, y desde luego a la malísima educación que, al menos en mi generación, y me temo que las cosas no han ido a mejor, se me dio en el seminario, ¿no? Que cómo no va a ser el cura hombre el que venga a hablar de una comunidad parroquial. Bueno, pues disculpa, no había, sobre todo a las compañeras y compañeros que están aquí, pues dijeron de hablar de San Carlos, y cómo no iba a ser yo el que hablase de San Carlos, ¿no? Sin embargo, creo que podía haber sido mucho mejor otra forma de hacerlo. no por remendar nada, pero también el agradecer que lo que os voy a contar es un poquito coral, porque como siempre las urgencias nos van pisando los talones, bueno, pues entre unas cuantas lo hemos elaborado estos días. Digo que no solo es lo que os voy a contar mi percepción o mi lectura de la realidad. Entro en materia. San Carlos Borromeo, parroquia, centro pastoral, bueno, todas esas cuitas canónicas que me imagino que os importan lo mismo que a nosotros. Nada, ¿no? Es un pequeño lugar ahí en un barrio determinado también de Madrid, en Entrevías, donde tenemos muchas cosas y entre otras, pues algún récord, algún triste récord, ¿no? Que yo creo que también puede hablarnos del contexto de barrio en el que estamos, ¿no? Entrevías es uno de los barrios con mayor fracaso escolar en todo el Estado español. Lo digo un poco por resituarnos también a quien no lo conozcáis, ¿no? Cuando pensábamos cómo hablar a alguien de... También nos cuesta decir, es una comunidad, hay una de las madres anarcosindicalista que es un espacio liberado después del conflicto con Rocco. Bueno, cómo hablar a alguien, cómo presentaros a San Carlos Borromeo, ¿no? Y no se nos ocurría otra cosa que, somos así de simples seguramente, y de malos teólogos, menos mal que aquí hay muy buenas teólogas en la sala que seguro que luego nos podrán corregir, nos venía a la mente aquella respuesta de Jesús al joven Natanael: venid y lo veis. Puede parecer un desplante por parte de Jesús, pero si lo hizo el maestro, los demás pues no somos menos, ¿no? La experiencia de un espacio abierto y diverso con una pluralidad enorme de personas, ¿no? Una pluralidad enorme de trayectorias vitales, de confesiones religiosas, de posicionamientos político vitales. Pues digo, como ya ha fallecido, pues desde muchas celebraciones compartir banco con Luis Carrero Blanco, hijo, que enterramos antes de verano, y con una madre que se confiesa anarcosindicalista, que yo al principio, cuando llegué en la parroquia, ese matrimonio no me costaba entender, porque conocía lo del anarquista y lo del sindicalista, pero lo del anarcosindicalismo, digo, bueno, pues personas de pelajes, para entendernos, diversos, ¿no? Personas también con una militancia grande en el ateísmo, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo personas, hombres, mujeres, tan diversas, creo que hemos sido capaces de ir conformando esta comunidad espacio integrador? Es evidente que ante este mundo desigual e iglesia desigual, con grandes diferencias en medio de las que vivimos, sin embargo, vivimos, no solo es un sentimiento, creo que en honor a la verdad es así, como una comunidad solidaria pequeña. Tenemos pocos recursos materiales, somos pocos, aunque cacareemos mucho y demos mucha guerra, somos poquitos. Y sin embargo, sí que creo, o creemos, que somos una comunidad significativa, quizá más en el mundo de lo social que en el mundo eclesial, pero bueno, una comunidad que va configurándose como un espacio no para los pobres, y esto es una clave para nosotros fundamental, ¿no? No queremos que San Carlos sea un espacio para los pobres, para los últimos, sino que queremos, y es la tradición que hemos aprendido de nuestros mayores, que sea un lugar de ellos. Y es por ello que hay una historia que nos ha conmovido mucho pensando conjuntamente estos días este texto, y es al inicio de la Biblia, en el Génesis, cuando nos cuenta la historia del pequeño José, el hijo predilecto, y de ahí las envidiejas de los hermanos, del anciano Israel, ¿no? Y que creo que nos puede ayudar a comprender el qué y sobre todo el cómo somos, ¿no? El último de los hermanos, después de unas grandes vicisitudes que conocéis igual y mejor que yo, acaba, sin embargo, convirtiéndose en un personaje significativo en la historia de Israel, ¿no? Yo creo que esa es un poco una imagen que nos puede ayudar a entender qué es esta comunidad solidaria, ¿no? Como José, pequeño pero lleno de sueños. Nosotros tenemos, estamos repletitos. Decía, no tenemos muchos materiales, somos pocos, pero soñar, estamos continuamente soñando. Es más, yo creo que es una de nuestras grandes riquezas. Quizá por eso el ejercicio de la solidaridad, no solo el título ideológico, sino que el ejercicio práctico de la solidaridad intentamos que marque nuestra vida cotidiana. Pero es un ejercicio que además, cuando lo experimentamos, la solidaridad no tiene fecha de caducidad. De ahí que nos guste más hablar de acompañamiento que de atención. Y luego volveremos a redundar en ello. Y esto del acompañamiento y la atención no es un juego filológico, sino que es la expresión de la forma en la que pretendemos vivir y entendernos. Porque, y lo decimos muchas veces, esto de la solidaridad nos ha complicado mucho la vida, ¿no? La solidaridad nos perturba. La solidaridad perturba los espacios. Nos tenemos que achuchar para que entren otros. La solidaridad perturba nuestras reuniones, nuestras asambleas. Hay una urgencia y estamos en una reunión de esas que hacemos los cristianos, donde parece que debatimos el futuro del mundo, pero hay que dejar la reunión porque tenemos una necesidad, ¿no? La solidaridad nos perturba y creo que es muy sano las celebraciones dominicales, no solo físicamente, hasta antes de irnos de vacaciones tuvimos, porque el templo estaba con un montón de familias, tuvimos que celebrar la mesa dominical en la calle. Hemos experimentado que una solidaridad indolora, que una solidaridad que no incomode, no es solidaridad. Será otra cosa, respetable y abundante, pero nos parece que no es esa experiencia, si no nos perturba, si no nos incomoda, que ha de ser también transformadora. Por eso, como Enrique de Castro durante tantos años en San Carlos y la gente que en aquella época estaba nos enseñaron, no entendemos en la comunidad la fe, el anuncio, sin la denuncia, ¿no? No sé si creemos, y perdonadme la heterodoxia teológico-canónica, pero no sé si creemos en muchos matrimonios indisolubles, pero en este lo confesamos profundamente. El matrimonio indisoluble de la fe, del anuncio, en la denuncia. Pero es una comunidad que se articula dentro de esa diversidad de historias en torno a la propuesta de Jesús de Nazaret. Decía antes, ¿no? Somos una comunidad que creo y creemos que hemos descubierto el valor de lo pequeño. Y sin embargo, ahí también podemos y queremos y pretendemos ser significativos. Especialmente significativos para aquellos, adjetivemos como queramos, los pequeños, los últimos, los vulnerables, los pobres, cuyas vidas se nos van cruzando. Nos parece importante y nos preguntamos, y os preguntamos, y digo, y os animamos a que nos preguntemos conjuntamente, ¿de quién nos viene el reconocimiento? Si el reconocimiento nos viene de quienes regentan las instituciones, sean estas políticas, sociales o eclesiales, o el reconocimiento nos viene de aquellos con los que tenemos el privilegio de acompañar. El jueves nos daba, podía ser, ¿no?, un crisol de este reconocimiento, una niña de 7 años, de la venezolana, de una de las familias que físicamente está viviendo en la parroquia. Fuimos, como todos los jueves por la tarde, con las familias a merendar a Madrid Río, y el jueves sabéis que ya empezó el frío. De Venezuela están los pobres ateridos. Y esta niña, cuando nos íbamos en la furgoneta, dijo: vamos a casa, que hace frío. A mí esto se me ha clavado aquí como un marchamo, porque que esta niña, con sus 7 tiernos años, con todo lo que ha vivido, sea capaz de reconocer no solo un espacio, porque tiene techo, sino unas personas, una realidad como su casa, a mí me parece que a lo mejor muy desorientados no está lo que hacemos. Comunidad solidaria en este mundo y en esta iglesia desigual, para nosotros y para nosotras es una comunidad que acoge. Este año, más de 70 familias, os podéis imaginar el número de gente, a estas a las que habría que dar ciertamente la medalla, esa pontificia que dan a las familias del Opus, que tiene muchos hijos, yo creo que habría que dárselo a estas, 70, más de 70 familias que durante este año el espacio de nuestro templo han acogido, ¿no? Un templo preñado de vida por todos los rincones de San Carlos, ¿no? Porque no solo es acoger a la persona, ¿no?, sino que la acogida también significa acoger sus tradiciones, sus capacidades, sus miedos, sus incertidumbres. Acoger, hemos aprendido, que no es únicamente ofrecer un techo, un colchón, fundamental, pero no solamente eso. Acoger es acogernos, es abrir y abrirnos para provocar que el otro se pueda abrir. Hemos pasado de abrir nuestra puerta con aquella lúcida y agradecida propuesta del Papa Francisco a toda la Iglesia, hemos pasado a abrir nuestra puerta, a abrir nuestros afectos. Y sobre todo porque los afectos implican mucho más, y es importante, que el techo y la comida. Una comunidad también que lucha. Cuando pasamos de la acogida al acompañamiento, nos convertimos en testigos fieles de las dificultades que tienen muchas personas a nuestro alrededor en esta sociedad, ¿no? Especialmente lo hemos vivido últimamente con las personas, familias migrantes, ¿no?, con esas reglamentaciones que serán legales, pero que son muy inhumanas, ¿no?, que para muchas personas suponen una dificultad para rehacer su vida. En esos sueños, una mañana, después de llevar 4 días al frío del pasado noviembre, y la noche del pasado noviembre, decidimos ocupar el edificio del Defensor del Pueblo. Allá que nos fuimos en metro con cerca de 100 personas, tomamos café antes de entrar a ocupar porque no sabíamos cómo iba a ser el recibimiento, con más de 100 personas que estaban esperando una cita para solicitar asilo. Con esto, en estos gestos de lucha, también queremos mostrar nuestro rechazo a la actual situación, ¿no? Parece que hay cosas que son y no pueden dejar de ser de determinada manera. Sin embargo, creemos en los milagros. Tardamos un poco, es verdad que somos lentos, pero creemos en los imposibles. Sobre todo porque experimentamos que los imposibles pueden convertirse colectivamente en posibles. Y también lo hemos aprendido del Evangelio. Recordad aquel texto que estaba Jesús allí en la casa, como no sabían por dónde acercar al herido a Jesús, coño, qué cosa más bonita, se suben al tejado, quitan las tejas y por allá que le lanzan. Eso no es subvertir el sistema. Otra cosa es lo que nosotros lo hayamos clericalizado el texto. Dice el texto que Jesús recibió al de la camilla, que los colegas habían tirado por el techo. Una comunidad que se implica en la vida de los últimos, ¿no? Y no quiero cansaros, pero bueno, como que hay diferentes hitos que nos parece que hablan mucho o significan mucho en este implicarnos en la vida, ¿no? Desde la defensa jurídica en la frontera sur, ¿no?, como expresión de ese compromiso con aquellos que pretenden llegar a una vida más digna de la que tienen, ¿no?, a pesar de los sistemas legales y policiales que a veces arrinconan sus dolores, ¿no? La defensa en este momento de Tarajal, el intentar dar dignidad y dar un descanso eterno, digno, a aquellos 14, solo uno ha sido recobrado por su familia, a aquellos 14 jóvenes que murieron en la playa de Tarajal en 2014. Acompañar, el acompañamiento que se hace a Elena Maleno, creo que fue el año pasado o hace 2 años, cuando ella inauguró este digno congreso de teología, ¿no? No solo en la asistencia jurídica, sino en ese reclamar que el derecho a la vida está por encima de legislaciones, de acusaciones y de ordenamientos jurídicos. Implicarnos en la vida de esas familias del gallinero, ¿no?, que además nos han permitido ellas a nosotros acompañarles en poder asistir a ese esfuerzo titánico, especialmente los más pequeños y pequeñas, por salir adelante, ¿no? Y hemos aprendido con ellas aquello que nos dice tan bonito, y le cito a él porque lo explica mucho mejor que yo, y buena gana de inventar otras cosas, que dice John Sobrino, ¿no? Dice John Sobrino que acompañar es conflictivo, porque acompañar nos lleva no solo a ayudar a los que sufren, sino a defender a las víctimas y enfrentarse con sus victimarios, ¿no? Esa oportunidad de vivir la experiencia de familias en el gallinero que hicieron grupo y fueron capaces de tejer un colectivo que luchó y hoy lo tienen por una vivienda digna. Es también una comunidad plural que se siente unida por la fe en las personas. No pedir el pasaporte o la partida de bautismo nos hace anteponer la existencia del otro a cualquier otro criterio de vinculación, ¿no? Por eso hemos descubierto, y así lo formulamos, que lo que nos vincula no es la fe religiosa, porque entre nosotros y nosotras hay diferentes religiones, incluso hay gente no solo que no es religiosa, sino que profesa la antirreligión, ¿no? Lo que nos vincula es el reconocimiento del otro, ¿no? De que el otro es persona per sí, sin más perchas, ¿no? Una comunidad también que celebra la fe, esa fe del otro, ¿no? Esa fe que nos habla de esa generosidad que brota en muchas personas que conjuntamente han recorrido este camino, ¿no? Y sobre todo, fijaros, una comunidad que celebra la fe y muy festiva, ¿no? Yo, si algo hemos aprendido y nos han enseñado las gentes del barrio, las madres, los chavales, estas familias, es la necesidad imperativa de la fiesta. Pero no de la fiesta dominical donde un señor, decía Raquel, vestido de blanco, en este caso del color que sea, habla. No, no, la fiesta de encontrarnos, de achucharnos, de comer juntos, de bailar juntos, de piropearnos, de echar ratos de alegría, ¿no? Y por eso nos ha parecido fundamental eso que hemos tenido la oportunidad de hacer, que en algunos lugares tan serios llaman el diálogo interreligioso, y que para nosotros es acompañar a las personas con las que vivimos y hacer fiesta en el Ramadán cuando rompen el ayuno, o celebrar todos juntos, cristianos, no cristianos, ateos, musulmanes, el nacimiento de este tal Jesús. Asistimos muy cotidianamente al milagro de los panes y los peces, pero para nosotros decimos que es un milagro no porque haya comida para todos, que es importante, sino porque vivimos el milagro de que es posible compartir eso porque hay un colectivo, porque hay una comunidad, porque hay un grupo. Una comunidad que se hace camino y que hace camino. En estos últimos años, y no es porque seamos modernistas, porque no lo somos, pero sí creo que tenemos que reconocer que hemos pasado de la solidaridad a la sororidad, ¿no? Una comunidad que durante estos años, el grupo de madres, pues ya abuelas y bisabuelas, ¿no? Como un faro, ¿no? En nuestra comunidad, ¿no? Hemos dejado de tal manera esa impronta femenina que en muchos lugares la parroquia o el centro pastoral San Carlos Borromeo ya no es conocido así, sino que se conoce como la Borromeo, ¿no? Para nosotros es una anécdota tonta, pero es importante también, ¿no? Sobre todo porque yo creo que hemos hecho caminos con aquellos con quien hemos llorado. Y decía nuestro vecino, y esto es una publicidad subliminal, ahora que no nos oye nadie, y últimamente censurado, mañana a las 8 hay un concierto en Aravaca, decía nuestro vecino y amigo Luis Pastor en la canción Mar de Lágrimas, nunca olvidarás con quien has llorado, ¿no? Yo creo que es una comunidad precisamente en camino, porque es una comunidad que ha derramado mucha lágrima, pero una comunidad sobre todo que ha hecho mucha fiesta. Una comunidad con un montón de contradicciones, dudas y miedos. Pero también es verdad que una comunidad cada vez con menos dogmas y más esperanza, con menos seguridades pero más valentía, moviéndonos habitualmente entre aquel, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, o entre aquel, cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, lo hicisteis conmigo. Serían como los dos mensajes, ¿no? Las dos claves del Evangelio que para nosotros hoy nos constituyen como comunidad. y algunas certezas, y ya de verdad que acabo, porque no sé si era 5 minutos o 51, no me voy a aprovechar. Algunas certezas, muy brevemente. El valor de lo comunitario. Hemos descubierto que hay cosas, y entre ellas la vivencia del Evangelio de Jesús, que solo se pueden hacer si las vivimos conjuntamente con otros. El valor del tejido social, ¿no? Esas complicidades desde diferentes rincones que nos ayudan a construir. Nos gusta más, por tanto, en esa complicidad, identificarnos con las mantas que con las redes. Ahora que viene el frío, ¿no? Uno se echa la manta y como que siente seguridad. La manta a uno le da cobijo, la manta a uno le da calor, la manta a uno, si no es de esas malas del seminario, los que habéis hecho la mili o ya antropojosas que te raspaban, la manta a uno le acaricia, ¿no? Frente a esas redes que, con todo nuestro respeto, a nosotros nos hablan más de funcionalidad, ¿no? Y el valor de la memoria, de esa memoria que nos enseñan aquellos que nos precedieron en este espacio, ¿no? O desde luego esa memoria de aquellas comunidades que nos precedieron en otros rincones del mundo, ensayando el ejercicio del Evangelio. Porque esto, y ya acabo, pasión por el Evangelio, más allá de verdad de nuestras confesiones, es lo que creemos que esta comunidad posee y con abundancia. Muchas gracias.
Muchas gracias a los tres ponentes. Daremos paso ahora a una ronda de preguntas. Por favor, les pido que sean breves en sus preguntas y que indiquen exactamente a qué ponente está dirigida la pregunta. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí. Sí, alto.
Al micro, al micro. El que no pasa por el micro no pregunta. Al micro. Oye, ¿tienes aquí algún anarcosindicalista? ¿Viene o no?
Que dijiste muchas cosas muy importantes, pero no concretaste del 20 al 27... ¿Qué debemos hacer? ¿Dónde llegar? ¿Con quién hablar? Y es importantísimo. Lo vas a decir, ¿verdad?
En cada ciudad se plantean distintas actividades. Entonces, aquí en Madrid sí que hay la organización ya está organizando asambleas para pensar qué se va a hacer. O sea, que ya está en camino. Concretamente aquí en Madrid no sé lo que hay, pero sí que en las redes sociales están... Vamos, están ya haciendo, vamos, proponiendo actividades.
Sí, sí, pero las redes sociales, ¿y cómo se llama la red social? ¿Cómo la encontramos?
En las redes sociales, Friday for Future, Viernes por el Futuro.
Friday for Future. Ya con eso ya nos indican todo.
Sí, de todas maneras, la idea de la huelga, que sea también una huelga estudiantil de consumo, ¿no? De qué manera nuestro estilo de vida podemos tener en cuenta ese otro estilo de vida, ¿no? Que tengamos respetando consumo
en
sostenible,
fin, con que
pero
yo ponga
que
en
más
el
concreto,
Friday for Future, ya sí. Encuentro toda la información.
Viernes por
lo que
el futuro, en las redes sociales, está en Instagram, está en Facebook, vamos, que está en las redes sociales, viene. Y es que cada ciudad tiene su actividad concreta, claro.
Bueno, listo. Gracias.
Gracias por interés.
Tienen que acercarse, por favor, al micrófono que está aquí si quieren hacer alguna pregunta o comentario.
Para el encargado de la Borromeo. Vamos, ya lo conocí hace años, esta parroquia, ¿no? Y pienso que son pioneros de las vivencias en la iglesia. Hace años yo he ido muchos años allá a la calle Maldonado, a los jesuitas, unas charlas que había, unas conferencias, una vez al mes, tal. Y hace años, no me acuerdo el tema que era, pero en fin, era el asunto que al ponente, también había después coloquio de participación, es que había que cambiar la iglesia de los dogmas hacia la iglesia de las vivencias. Entonces, en este sentido, pienso que son pioneros y les felicito. Nada más.
Pues muchas gracias.
Perdona, le toca al señor. Sí, está bien.
Y vete saliendo al micro, que si no, no te va a tocar.
Muchas gracias por las ponencias. Al primer ponente le quería preguntar, no sé si no me he enterado, en los distintos colectivos con minusvalías hay, parece que, dos movimientos, uno de unificación y otro de tratamiento según qué tipo de minusvalía, qué tipo de gente. Y eso es una polémica que está ahora, por cuál se inclina. Y luego me ha gustado mucho la...
No sé si te he entendido bien. Uno de... unificación.
Por ejemplo, que la ONU, la UNESCO, se inclina por dar a todos los colectivos con minusvalías el mismo tratamiento, las mismas atenciones, una unificación. O es mejor lo otro, cada colectivo pues que reciba su atención específica propia.
Vale, ¿y qué más preguntabas?
¿Eh?
¿Algo más?
Y luego quería preguntar a la ponente.
Ah, vale. ¿Te contesto o le pregunto? Vale. Bueno, vamos a ver, yo creo que esto es como lo que decía antes del lenguaje, de si usar discapacidad, diversidad funcional. Yo pienso que tienen que ser necesariamente dos planteamientos compatibles. Es decir, desde un punto de vista social, jurídico, a nivel internacional, a nivel nacional, tiene que haber una concepción global de lo que es el tratamiento de la diversidad funcional, de las diferencias, de la discapacidad. Y, desde luego, es evidente que cada discapacidad, pero a veces no solo cada discapacidad, dentro de una misma discapacidad hay situaciones totalmente diferentes. Entonces, que es necesario siempre combinar la generalidad, es decir, un planteamiento global de integración social, de inclusión social, con un planteamiento de atención específica a cada necesidad. Es decir, no podemos hacer tabla rasa de todos los problemas. Tenemos que ir respondiendo a la situación que se demanda en cada caso. Ahora bien, en cuanto a un planteamiento global en la sociedad de inclusión y demás, es bueno que haya una unificación de normas, una unificación de orientaciones, eso que se llama la accesibilidad universal y el derecho y el diseño para todos, es bueno que se aplique teniendo en cuenta la diversidad que hay, pero desde luego no se puede eludir ninguna de las dos cuestiones, ni la de generalizar una situación global que sea justa para todos y al mismo tiempo una atención específica, individualizada incluso cuando es necesario para cada problema.
La ponente de la JO, cuando ha hablado de la vida cristiana y acercamiento a los que tenéis delante, yo no sé si has querido decir que vuestra fe, que vuestra oración, la vivís entre vosotros o estáis en comunidades, en parroquias.
Nosotros en la JOC sí que lo vivimos en comunidad, pero lo que me quería...
Comunidades aparte.
Sí, lo que quería yo decir era, con todos los aspectos que yo identificaba, ¿no? Que identifico de este movimiento, de estos movimientos que están surgiendo, de qué manera estas inquietudes que tenemos las personas jóvenes, como Iglesia nos estamos acercando. Y ese, porque es un punto en común. De qué manera, si estamos siendo personas jóvenes que estamos en salida y que estamos diciendo somos el ahora y no somos el futuro, o sea, vamos a luchar ahora para tener un futuro, ¿de qué manera como Iglesia nos acercamos a eso? Iba, no, o sea, como movimiento sí que, además somos un movimiento en misión, ¿no? En salida, que estamos en los márgenes de la vida y del barrio pues, más populares y más obreros. Pero de qué manera cada uno y cada una en la comunidad que está en la organización movimiento, como Iglesia, yo como Iglesia estoy ahí, porque es un punto común. La Iglesia, vamos, no sé la tuya, Javier, pero en la mía no hay muchos jóvenes. Entonces, como un punto en común, a lo mejor no estamos aprovechándolo del todo, de acercar ese estilo de vida que nos propone Jesús, comunitario, de poner en el centro a la persona. Que es lo que se está también reivindicando. Esa era un poco la reflexión que yo hacía.
Si os reunís aparte y hacéis la oración aparte.
Como Jo. La Jo nos reunimos en equipos de vida que participamos en la parroquia en la que estemos y que tenemos eso, nuestra comunidad. Y que tenemos celebraciones junto con la parroquia, junto con la comunidad, con la comunidad y celebraciones de la fe también interna, ¿no? Del como movimiento.
¿Pero rezáis la gente de la JO?
Sí, sí.
Eso es una.
Ese, tú no serás el conciliario distinta. De la JO, ¿no? Sí, sí. Tenemos un proceso de fe en el que, bueno, no estamos liando, ¿no? Pero sí que rezamos.
Reunión semanal,
sí. Con sus oraciones en el inicio de ella.
Pero qué poco disciplinados sois, de verdad.
Lo manda la joya.
¿Qué le pasa? ¿Tiene algún problema para andar o algo?
No.
Es que la gente... Esta mañana se montó un pollo con uno que no quería salir.
Por no hacer todo el paseo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias porque las ponencias son brillantes, porque se nos pone la piel de gallina al escuchar todo eso que nos gustaría verdaderamente vivir y que en tantas ocasiones nos cuesta tanto, ¿no? Mi reconocimiento pleno a Javier, que un poquito le conozco, y que nos gustaría tener esa parroquia de la Borromeo más cerca, que nuestras parroquias fueran un poquito más parecidas a esa. Entonces yo me pregunto, ¿qué tenemos que hacer los que nos movemos al lado de nuestras parroquias para hacer un poco más visible ese estilo de vida en las parroquias? Porque, bueno, yo creo que no solamente es cuestión, en este caso, como muy bien ha dicho Javier, del párroco, ¿no? Que además sé que trabaja con gente maravillosa y súper válida, pero es que esa gente ha llegado allí. ¿Qué hacemos los demás? ¿Cómo no nos sabemos mover? ¿Cómo podríamos sabernos mover? ¿Cómo tendríamos que llegar para poder hacer ese movimiento tan fantástico y que ayuda a tanta gente de verdad, que les ayuda de verdad, más cercano, más en nuestro movimiento, en nuestras parroquias, en nuestras vidas, sin miedo? Porque cuando hablamos de la parroquia de la Borromeo, la mayoría de la gente nos dice, bueno, pero les acogen en sus casas, pero les acogen los demás todos como con miedo a hacer esas actitudes. ¿Qué ha pasado en Entrevías, que es un barrio desfavorecido, para que la gente no tenga miedo a eso?
Bueno, pero primero, tenemos mucho miedo. Aquí no hay héroes. Somos cagones, aunque nos veáis así gordos y grandes algunos. Otras tienen mejor cuerpo. Quiero decir, que el miedo le tenemos. Lo que ocurre es que yo creo que hemos descubierto, nos lo dice Jesús, ¿no?, que frente al miedo solo hay la vinculación, el cariño y el arriesgarse, ¿no? Yo no creo que ninguno de los discípulos y discípulas que siguieron a Jesús no estuviesen muy asustados. No voy a decir la palabra que me sugiere porque estamos en un congreso de teología y no es teológico. Estarían asustados, pero hay algo que les apasiona mucho más, ¿no? Yo digo, no se trata, es una experiencia, ¿no? A mí parece que no se trata de hacer borromeitos en otros lados, ¿no? No, de verdad lo digo. Yo creo que, en primer lugar, lo que decimos creernos, lo quiero decir, que si la Iglesia no es del Papa, los obispos y los curas, tenemos que hacer que la Iglesia, que la parroquia, que los recursos de la Iglesia no sean del Papa, los obispos y los curas. Y eso, bueno, pues a lo mejor también, igual que muchas de las que estamos aquí, seguro que hemos participado en ocupaciones de entidades bancarias, porque entendemos que hay entidades bancarias que están robando a personas que lo necesitan, a lo mejor también tenemos que ocupar esos espacios eclesiales, llámese la parroquia de mi barrio o la catedral de la Almudena. No estoy dando ideas, pero digo posibilidades. Y en último término, digo, porque es verdad, ¿no?, que a lo mejor el momento eclesial, más allá del Papa, que yo creo que, o a mí personalmente, esta situación me tiene un poco, es un poco conflictiva. Juan J. Tamayo dice, y yo creo que muy acertadamente, que es verdad que la revolución de Francisco se quedó en Pirineos. Yo creo que mucho. Bueno, pues a mí me parece que nosotras y nosotros tenemos posibilidades. Hay parroquias y curas que somos tremendamente cerriles. Tampoco uno a lo mejor tiene empeño, ni ganas, ni fuerza ya para convertir al cura. Bueno, pues dejemos al cura, pero tenemos la calle. Tenemos un banco del parque. ¿Quién nos prohíbe, en nombre del Dios de Jesús, anunciar buenas noticias a quienes las reciben malas en los espacios que son de todos y que afortunadamente todavía no son del Papa, los obispos y los curas? Digo, que yo sí creo que tenemos posibilidades, ¿no? Yo soy el primero que soy consciente que no es fácil, pero a veces, no lo digo por ti, no te sientas regañado, pero a veces yo creo que de las dificultades podemos hacer oportunidades o podemos hacer excusas. Bueno, veamos que podemos, digo que no es fácil, ¿eh?, pero al menos la intención, veamos qué podemos hacer. Pero yo creo que tenemos que reivindicar, no solo teóricamente, sino prácticamente, que las parroquias y que la Iglesia y sus bienes no es del Papa, los obispos y los curas y las monjas.
Muchas gracias.
Una última pregunta, por favor, y ya damos pie al descanso porque ya estamos un poco sobre la hora.
Bueno, solamente quería daros las gracias, que no se os quiten las ganas de luchar, porque estamos en un mundo muy cruel. Yo vengo de una zona que es industrial, donde se habían conseguido las 40 horas de trabajo, y hoy, para ganar un sueldo, no digo todas las empresas, pero la mayoría, el sueldo de las 1.000 o 1.200 se lleva ya casi las 50 horas de trabajo. Entonces, como tenéis ganas de luchar, pues solamente eso. Y en la educación, lo que ha dicho este señor, para los que no necesitan más educación, necesitan, porque yo tenía un hermano que ha muerto ya con 64 años, que si hubiera nacido 30 o 40 años después, hubiera tenido más posibilidades.
Muy bien, pues entonces cerramos esta mesa redonda. Muchas gracias a todos y a todas.
había cambiado, ¿no?